Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado No contristéis al Espíritu Santo, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Efesios 4:30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabías tú que es posible que tú entristezcas al Espíritu Santo? Y si el Espíritu es quien Él es, y si el Espíritu hace todo lo que Él hace, no podemos entristecerlo sin que haya consecuencias. Y al abordar el tema nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos evitar entristecer al Espíritu Santo? Pero antes de contestar estas preguntas, debemos decir algo con respecto al contexto de ese pasaje. A partir del capítulo 4 se marca una división importante en la epístola a los Efesios. Los capítulos 1 al 3 son preeminentemente, aunque no exclusivamente, doctrinales. Y los capítulos del 4 al 6 son preeminentemente prácticos. Del versículo 1 en adelante, en el capítulo 4, encontramos una serie de exhortaciones y de advertencias sobre el tema general de la santidad bíblica. Y la exhortación práctica primaria de la que surge todo el resto es que estos hermanos debían andar dignamente del llamado de Dios, del llamado que Dios les había hecho a ellos como creyentes. Y la idea es que se espera que la conducta de un hijo de Dios concuerde con los privilegios que tiene como hijo de Dios que es. Pero no es solo una exhortación que demanda santidad en el sentido vertical para agradar a Dios, sino también una santidad que se refleja en sentido horizontal. Por eso inmediatamente en el versículo 2 del capítulo 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu, precisamente en el vínculo de la paz. El Espíritu obra en nuestras relaciones interpersonales. Esa unidad es del Espíritu. Mantener esa unidad implica no entristecer al Espíritu Santo. Y lo que se está haciendo es un llamado a la piedad, un llamado a la santidad en nuestra vida de comunión los unos con los otros. Y es a partir del versículo 25 cuando se empiezan a dar algunas directrices particulares y específicas para vivir en santidad en nuestras relaciones. Y puedes observarlo en los versículos 25 en adelante cuando dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Luego viene el texto nuestro en el versículo 30 y luego continúa en el 31 diciendo: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, si vamos a ser más específicos, podemos decir que el tema de no entristecer al Espíritu tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y en lo que tiene que ver con nuestra relación unos con otros. Y con eso en mente, ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? Lo primero que inferimos del texto y que está muy claro es que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Eso es lo más obvio, ¿no? Pero realmente pensamos en eso. Realmente nosotros nos detenemos a pensar en que lo que hacemos, lo que pensamos, nuestras actitudes, de alguna manera sacan una sonrisa al rostro de Dios, o lo entristecen, o nosotros vivimos el día a día y ni siquiera damos mente a cómo se siente Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo. Podemos provocar tristeza, dolor, pesar en la tercera persona de la Trinidad. Según el especialista Kittel, el término tiene la idea de herir e insultar. Se utiliza en Mateo 26:37 para hablar de Cristo, cuando dice que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sin embargo, los comentaristas advierten aquí algo. Tenemos que tener cuidado de no equiparar a Dios con nosotros. Dios vive en un completo estado de dicha y de felicidad eternamente y para siempre. Octavius Winslow, en su libro El enfriamiento espiritual, él afirma lo siguiente: en un sentido estricto, no se puede entristecer al espíritu, ni apagarlo, ni resistirlo, puesto que a pesar de ser una persona, no es una criatura. Pero en un sentido metafórico, contristar al espíritu es hacer caso omiso de su voz, oponerse a su influencia y despreciar su naturaleza bondadosa y delicada. Entonces, aunque de ninguna manera estamos sugiriendo que el hombre puede hacer algo que le robe a Dios ese estado de bendición eterno en el que él vive, de alguna manera algo parecido a nuestra tristeza experimenta el Señor cuando pecamos y le subestimamos. Y por eso se le dice a la iglesia de Éfeso: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver otros textos que pueden darnos más luz sobre esto de las emociones en Dios. Un texto como Génesis 6:6, donde vemos que dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. La Reina Valera traduce allí: le dolió en su corazón. O sea, ¿fue dolor físico? Él no tiene dolor físico. Pero explica de una manera que podamos entender. En Jueces 10:16 dice: y apartaron los dioses extraños de en medio de sí, y sirvieron a Yahvé, y su alma fue apenada a causa del sufrimiento de Israel. Su alma apenada. O en el Salmo 78, versículo 40: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Entristecieron, afligieron. Y en Isaías 63, 10 dice: mas ellos, hablando del pueblo de Israel, se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Cuando ese Dios se torna en contra, tenemos todas las de perder. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y así lo que está citando Pablo en Efesios capítulo 4 es: cuidado, porque ese espíritu que ha hecho tanto por nosotros puede retirar su influencia y nosotros salir perdiendo por entristecer al Espíritu de Dios. De manera que vemos que en un lenguaje que podemos entender, el mismo Espíritu nos deja saber cómo Él se siente por algunas cosas que tú y yo hacemos o decimos, y cómo eso impacta, puede afectar la vida de una congregación. Por eso a la iglesia de Éfeso: no entristezcáis al Espíritu Santo. Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene emociones. No es impersonal. Y nos hace bien recordar que podemos contristarle. Dice Campbell Morgan: que nadie minimice el valor de la palabra. No contristéis, no causéis tristeza, no apenéis el corazón de Dios. No lo tomes a la ligera. Y nos preguntamos: ¿y por qué se contrista o se entristece el Espíritu Santo? Bueno, yo sugiero que eso ocurre porque es una respuesta emocional al amor que Él tiene hacia el pueblo de Dios. Cuando hay una relación de amor, lo que hacemos contra esa persona causa tristeza. No entristezcáis al Espíritu Santo, asume que el Espíritu nos ama. Y que hay una tristeza cuando hay algo que nosotros hacemos que no es conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Es así que los padres también se entristecen cuando ven a un hijo andando en malos caminos. Domina el dolor, domina la pena y la tristeza. Dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y por eso, si ve que nuestro corazón se aparta hacia algo que es desagradable a Él, Él se entristece. No entristezcáis al Espíritu Santo. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Hemos visto qué es entristecer al Espíritu, pero la segunda pregunta es, ¿cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo ocurre esto? Yo voy a tratar desde dos puntos de vista esta respuesta. Uno, desde el punto de vista de las funciones del Espíritu Santo. Y dos, desde el punto de vista del contexto del pasaje. Veámoslo desde el punto de vista de las funciones del Espíritu Santo en primer lugar. El Espíritu tiene para con nosotros dos funciones básicas. En cuanto a su función, tiene muchas funciones, pero dos funciones básicas: santificación y consolación. Él es el Espíritu Santo y santifica, pero Él también es llamado el Consolador. Esas son funciones bien básicas del Espíritu Santo. Y con respecto a ambas funciones, podemos ser causa de tristeza para el Espíritu. Viene a morar en nosotros para perfeccionarnos a la imagen de Dios. Su anhelo y su interés es que crezcamos en la gracia. Sin la fuerza del Espíritu no somos nada. Por eso yo digo, ¿hay consecuencias si entristecemos al Espíritu? Claro que hay consecuencias, porque ese Espíritu que nos fortalece puede convertirse en un Espíritu que en un momento dado no nos dé la fuerza que necesitamos. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O Gálatas 5:16, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero hay que andar por el Espíritu. 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu es quien logra esa transformación. Y luego 2 Tesalonicenses 2:13 dice al final que esa obra es mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo tú le correspondes? Dice, no causes tristeza. Cobra ese sentido de percepción de las cosas que le causan tristeza y dolor. Debes estar apercibido, preguntarte, ¿estoy yo haciendo algo que puede ser causa de tristeza? ¿O lo que voy a hacer podrá ser causa de tristeza? Pregúntatelo. Sé más consciente de su presencia. Es el punto. Cuando al enfrentar el pecado descuidamos los medios que Dios nos ha dado para la limpieza del mismo, contristamos al Espíritu. Qué gran condescendencia la de Dios enviarnos a su Espíritu a morar en nosotros. Tenemos la ayuda continuamente con nosotros. ¿Cómo te sentirías tú si fueras hospedado en casa de alguien que no te atiende, no te habla, no procura hacer nada para hacerte sentir bien y que sus costumbres son completamente contrarias a las tuyas? Bueno, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. ¿Cómo lo haces sentir tú? ¿Dónde vas? Con la forma que hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, afecta al Espíritu. Él está contigo. No importa si son pecados de la lengua, de tu mente, de tu actitud. Él es el Espíritu, el Santo, el de Dios, muy limpio de ojos para ver el mal. Entonces no nos podemos dar el lujo de andar descuidadamente. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Somos su templo y Él puede ser contristado. Decía Richard Sibbes, uno de los puritanos. Oh hermanos, el que pueda leer los puritanos, lean los puritanos. Una línea de los puritanos equivale a varias páginas de los libros contemporáneos. Decía Richard Sibbes, qué gran falta de bondad. Sí, traición es dejar las directrices de un amigo para seguir el consejo de un enemigo. Es lo que sucede cuando, conociendo la voluntad de Dios, consentimos con carne y sangre, dejando a un guía verdadero para seguir a un pirata. Se entristece entonces. Pero también Él no es solo el Espíritu Santificador, es el Espíritu Consolador. Y como consolador es el que viene a estar a nuestro lado. En momentos de aflicción es el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros, el que nos da aliento en esa hora de necesidad. Tanto es así que Cristo les dijo a los apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy a mandar el Espíritu. Él es otro consolador. Él viene en lugar de Cristo y está con nosotros en todas nuestras tribulaciones y nuestras aflicciones. Según Romanos 15:13, Él es quien nos llena de gozo y paz en el creer. Él es quien nos hace abundar en esperanza por medio de su poder. Cuando la fuente de nuestro gozo es otra y no las cosas que ama el Espíritu Santo, le entristecemos. Él viene como nuestro consolador a ofrecernos un consuelo celestial, un gozo y una paz diferente a lo que el mundo da. Y si preferimos consuelo en las cosas de este mundo, no tiene motivo para contristarse. Habríamos desechado el consuelo del consolador enviado por nuestro Salvador Jesucristo. Podemos entristecer al Espíritu Santo, pero también podemos sacar una sonrisa a su rostro. Pero también podemos producir, provocar su alegría. Cuando ve que nuestro corazón se despega de las cosas de este mundo y que nuestro deleite está en el Señor Jesucristo. Era John Owen que decía: el Espíritu Santo, en su amor y bondad infinitos hacia mí, ha condescendido en ser mi consolador. ¿Cuánto he recibido de Él en la multitud de mis perplejidades? ¿Cuánto ha refrescado mi alma? ¿Puedo vivir un día sin sus consuelos? ¿Seré desconsiderado en aquellas cosas en que Él está muy interesado? ¿Le entristeceré por negligencia, por pecado, por locura? ¿No me moverá su amor andar ante Él siéndole agradable en todo? Oh, si pudiéramos ver la expresión del rostro del Espíritu cuando nosotros pecamos contra Él. Puede ser que nosotros estemos viendo como pequeñas cosas que realmente le causan profunda tristeza al Espíritu Santo. Esta doctrina nos enseña la gran fealdad y pecaminosidad del pecado. El pecado entristece a Dios. ¿Y saben qué? Debería entristecernos a nosotros también. ¿Estás tú cuidando que tu huésped se sienta agradado? Todo gozo y consuelo que disfrutamos en este mundo es fruto del amor del Espíritu Santo hacia nosotros. Nuestra correspondencia debe ser amarlo y deleitarnos en obedecerle. Pero por el otro lado, cuando por nuestra negligencia y descuido caemos en cosas que el Espíritu aborrece, es profundamente ofendido, porque nos ama. Él está obrando poderosamente en nuestras vidas para llevarnos a la santidad, para darnos su consuelo. Pero cuando nos desviamos de sus propósitos, Él experimentará lo que Isaías dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Ahora, esto desde el punto de vista de las funciones del Espíritu. Pero permítame decir algo desde el punto de vista del contexto del pasaje. Según el contexto, el Espíritu puede ser contristado con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestras acciones, particularmente las que tienen que ver con las relaciones interpersonales. La Biblia no solo dice que individualmente somos templo del Espíritu, sino que corporativamente somos el templo del Espíritu Santo. Y eso significa que nosotros debemos estar conscientes de su santa presencia en nosotros o en la iglesia. Por eso en el versículo 25 nos enseña, por ejemplo, que el Espíritu es contristado cuando de nuestros labios sale algo que es apartado de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y si hay que hablar según verdad, o sea, la mentira obviamente va a contristar el Espíritu de Dios. Cualquier expresión conscientemente irreal que salga de nuestros labios entristece a nuestro Dios. Debes ser transparente, debes hablar la verdad, guardarte de la hipocresía. Y la razón es porque somos miembros los unos de los otros. Según el contexto, también contristamos al Señor con nuestras pasiones. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Porque cuando nosotros nos enojamos, nos airamos, es tan fácil abrir una pequeña rendija por donde se mete y se introduce el diablo. Y él logra grandes cosas cuando se introduce por esas pequeñas aberturas. Y la idea es que no debe haber problemas sin solucionar en la familia de Dios. Por eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los ojos del omnisciente contemplan todas nuestras discusiones, nuestras luchas. cómo se debe sentir el Espíritu cuando eso ocurre en nuestro seno. Y asimismo el Espíritu que descendió en forma de paloma sobre Cristo, ¿no se posará sobre un nido de buitres? Tenemos que tratarnos de cierta manera. Y dice que debe ser con mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros. Versículo 31. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. La amargura contrista al Espíritu, lo entristece. Pero esa amargura puede convertirse en enojo, puede convertirse en gritería, maledicencia, malicia, toda malicia, dice el texto. Una cadena que hay que romper por algún lado. Y para romperlo necesitamos al Espíritu de Dios. Si lo entristecemos, y entonces, si has caído en amargura, guardando resentimientos contra algún hermano, detente allí. Confiesa tu pecado delante de Dios y haz las primeras obras. Si el asunto comienza a salir a la superficie a través del enojo y te sientes molesto, si no te detienes, continuarás, irás en una senda descendente. Rompe esa cadena pecaminosa a través del Espíritu Santo, da muerte al pecado. No debe pasar un día sin que tú resuelvas los asuntos. Puede ser entre los esposos, entre hermanos, entre amigos. El Espíritu se entristece. Y la actitud correcta es la que está en el versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿De dónde sale esa amabilidad, esa misericordia, ese perdón? Del Espíritu Santo. El Espíritu también es contristado cuando por mi egoísmo no comparto con el necesitado. Por eso dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese egoísmo entristece al Espíritu. Cuando nuestro hablar no edifica, entristecemos al Espíritu. No salga de vuestra boca, versículo 29, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Nuestro hablar le importa al Espíritu Santo. Bien. Estas son maneras de cómo nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero mi última pregunta es, ¿y cómo podemos evitar entristecer al Espíritu? Sabemos lo que es, sabemos cómo lo entristecemos, pero ¿cómo podemos evitar entristecer al Espíritu Santo? Hermanos, todos debemos anhelar ser motivo de gozo y alegría al corazón de Dios. Pienso que la sola mención de las cosas que contristan al Espíritu es una ayuda suficiente para evitar hacerlo. Pero conociendo nuestra humana debilidad, tenemos que ser un poco más específicos. Y yo tengo tres consejos. Uno, medita en las bendiciones obtenidas por el Espíritu. Recuerden lo que dice Pablo aquí: por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tú realmente aprecias lo que Él ha hecho por ti y lo que está haciendo por ti, no lo entristezcas. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Medita en lo que el Espíritu ha hecho por ti, porque debemos estar sumamente agradecidos del Espíritu de Dios. Tenemos la garantía de nuestra herencia en los cielos, y el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros como una garantía de que llegaremos. Eso dice la Escritura. Eso debe ser una motivación. El sello del Espíritu es la garantía de que recibiremos todas las bendiciones de la redención. Es un sello de posesión. Somos suyos para siempre. Y el mismo libro de Efesios nos dice en el capítulo 1 que no solo fuimos sellados con el Espíritu, sino que también nos ha dado el Espíritu como garantía de nuestra herencia. Por Él somos hijos de Dios y recibiremos nuestra herencia eterna. Es llamado Espíritu de adopción en Romanos 8. Y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios por regeneración y nos da el privilegio de la seguridad de saber que somos de Dios. Eso lo hace el Espíritu. Fue el Espíritu de Dios quien te regaló las Escrituras, inspirando a santos hombres para que tuviéramos ese sagrado libro. No andamos a tientas y a ciegas porque Él nos dio ese libro. Pero no solo nos regaló el libro, Él abrió nuestro entendimiento para que creyéramos que ese libro es de Dios. Si Él no obra en nosotros, para nosotros la Biblia es un libro cualquiera. Pero Él nos convence y trae seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú estabas alejado de Dios, cuando tú eras su enemigo, el Espíritu se compadeció de ti y fue Él quien te convenció de pecado. Fue Él quien con la ley de Dios hirió tu corazón para que supieras que eres un pecador y que necesitabas la salvación de Cristo. Estabas muerto y Él te dio vida, te regeneró, Porque el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Fue Él quien te equipó con dones espirituales para que sirvas en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y repartió esos dones según su sabiduría. Él es también quien, además de regalarte la palabra, te ilumina para que tú la entiendas. En cada devocional debe haber una obra del Espíritu que clave esas verdades en tu corazón. Él es quien nos guía en un mundo de tanta desorientación, dice Romanos 8:14. Él incluso intercede por nosotros hasta cuando oramos. Valora esto y procura la parte que te corresponde a ti. Debe haber una respuesta, pero para eso medita en lo que el Espíritu ha hecho por ti. Segundo lugar, teme las consecuencias de contristar al Espíritu. Les leía Isaías 63:10, cómo el Espíritu se convirtió en el enemigo del pueblo de Dios y peleó contra ellos. Entristecer al Espíritu tiene consecuencias. Los puritanos decían que el Espíritu contristado venía muchas veces a ser un espíritu retirado y retira su influencia santificadora. Aunque presente, puede limitar muchas de sus influencias y dejarnos expuestos a cosas que nos hacen más vulnerables de lo que ya somos. Y nos puede sobrevenir algo similar a lo que David expresa cuando vio que su verdor se convirtió en sequedades de verano. Eso afecta, hermanos. Un espíritu contristado trae consecuencias. Nos puede ocurrir una experiencia similar a la de Sansón, quien creyendo que todavía contaba con el poder del Espíritu, quedó a sus propias expensas y le fue muy mal. Piensa por un momento lo que podría suceder. El Espíritu es quien da iluminación para comprender las Escrituras, para poder aplicarlas a nuestras vidas. Y si Él te deja a solas, puedes llegar a conclusiones con respecto a ti y a otros, tu familia, que sean terribles, porque el Espíritu contristado es un espíritu retirado. Tu devoción es afectada, pero cuando confiesas tu maldad y te arrepientes, entonces la Biblia vuelve a ser preciosa. El trono de la gracia vuelve a ser tu consuelo. La adoración a Dios es un deleite y la cena del Señor tiene significado. Hermano, teme las consecuencias de contristar al Espíritu. Y finalmente, un tercer consejo: procura vivir con una buena conciencia. El alguacil de Dios, como ha sido llamado la conciencia, nos ayudará a que evitemos ser causa de tristeza al Espíritu. Nos dará una voz de alarma cuando estemos cerca de contristar al Espíritu. Una conciencia buena y saludable nos guiará a vivir según las Escrituras para que no ofendamos al Señor. Por eso Pablo decía: yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible o sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Hechos 24:16. En lugar de contristar al Espíritu, cultiva sensibilidad. Sensibilidad hacia todo aquello que pueda ofender a tu Dios. Ver al Espíritu triste debe entristecernos. Cultiva el tener una buena conciencia. Sé sensible a todo aquello que contrista al Espíritu de Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.